Madrid. De lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Volvió Cristiano y con él el gol. El portugués anotó dos tantos contra el Apoel y estuvo a punto de hacer un tercero. Se le vio con ganas y muy motivado tras un mes sin ponerse la camiseta del Real Madrid.
Tenemos que ganar, jugamos en casa, queremos empezar bien la Champions. Y yo pienso que fue, el equipo ha estado bien, sabíamos que íbamos a jugar con un equipo muy defensivo, que iba a estar todos atrás, y fue lo que ha pasado. El primer tiempo marcamos un gol, pero podíamos marcar más, y el segundo tiempo pues aceleramos un poquito más y marcamos más dos goles, y yo pienso que podíamos marcar más, pero fue un buen resultado, empezamos bien y estamos muy contentos.
Cristiano, soy nuestro protagonista de apertura en el partido de la una, pero hay muchas más cosas. El Real Madrid abrió su participación en la Liga de Campeones con una clara victoria por 3-0 sobre los chipriotas del Apoel de Nicosia. Nacho Serrano.
La mejor medicina, Cristiano Ronaldo. El regreso del crack portugués devolvió la pegada al Real Madrid. Dos goles, un larguero, otro anulado, dos penaltis provocados que se comió el árbitro. En definitiva, una buena tarjeta para recuperar las sensaciones después de cuatro partidos en la nevera. El Bernabéu disfrutó con una victoria cómoda, solvente, a ratos con buen fútbol, sobre todo en la segunda parte. 3-0, liderato de grupo. Y a pensar en la Real Sociedad, un partido que se pierde en Cristiano, es el último que cumple de sanción. Benzema, por lesión, sería duda Mateo Kovacic, hoy está pasando pruebas, pendientes de conocer el alcance de ese problema que tiene en la cadera, en la zona del abductor. Y también se lo pierde Marcelo, protagonista esta mañana en el Bernabéu. Ahora mismo está firmando su renovación hasta 2022 y a las 2 comparece en sala de prensa.
El Atlético cuenta las horas para inaugurar el sábado el estadio Wanda Metropolitano contra el Málaga. Preocupan los problemas que puedan tener los aficionados para llegar al estadio. Las autoridades piden que los hinchas usen el transporte público. Habla Pedro Royán, consejero de Transportes.
Desde el propio estadio Metropolitano va a haber lanzaderas de autobuses hasta la propia estación de metro, tanto de Canillejas como de Torre Arias, con lo cual se va a simplificar. Y además de la oferta ya existente de la propia línea 7 de metro, se prestará el apoyo con la línea 5. Por lo tanto, como digo, el acceso por transporte público, acceso y salida, está plenamente garantizado.
El Getafe también cuenta las horas, pero para medirse el sábado al Barcelona de Messi y Suárez. Rodrigo de Pablo.
A dos días de recibir al Barça, la bestia negra azulona en primera división, con solo dos victorias en 24 partidos. Messi le ha marcado 18 goles en 17 encuentros y 7 de ellos además en el Coliseum. Faltan los que se esperaban, Pacheco, Gorosito y Matías Olivera. Acaba de desfilar por la sala de prensa el que ha sido elegido mejor jugador del mes de agosto, Gené.
El Barcelona, como lo sabéis, es un gran equipo. Y nosotros nos preparamos bien para encontrar ese partido y vamos a encontrar ese partido con mucho ganas y con mucha ilusión.
La expectación es tal que a esta hora, más de 48 horas para el partido, solo quedan entradas de la tribuna cubierta, las más caras, 100 euros cada localidad.
Nos atenderán este partido de la una dentro de unos minutos Juan Cala, el defensa del Getafe. El Leganés será el primero en jugar en la cuarta jornada, lo hará en Eibar. Hoy ofrece rueda de prensa su técnico garitano, Laura Cabrera.
Y la presidenta del club antes, Victoria Pavón, ha presentado un nuevo proyecto de la fundación del club, el Leganés con el deporte de su ciudad, a través del cual se van a destinar 350.000 euros a los clubes del deporte base femenino e inclusivo de la ciudad, mientras el Leganés permanezca en primera división. Hoy entrenamiento será el último antes de ese partido ante el Eibar. Escucharemos a Sier Garitano.
Hablaremos con Chechu Durado, uno de los centrales del Rayo, sobre el difícil momento que atraviesa su equipo. En baloncesto, la selección española se juega hoy su pase a la final del europeo frente a Eslovenia. En este partido de la una hablaremos con Jorge Garbajosa, con el presidente de la federación. Escariolo habla sobre el peligro de los eslovenos.
A lo largo del campeonato me ha impresionado Eslovenia, sinceramente, desde no solo por el partido de ayer. Llevan una trayectoria fantástica, no han perdido nunca, han jugado contra grandes equipos, ganándoles y sabiéndose adaptar mucho. Han ganado partidos a tanteo bajo, han ganado partidos a tanteo alto como el de ayer. Me parece que es un equipo súper completo y muy bien estructurado.
Además, nos acompañará en el estudio Carla Nieto, sobrina del campeonísimo Ángel Nieto, que nos hablará sobre el gran homenaje que se le dispensará el próximo sábado en Madrid al que fuera su tío. El 12+1 veces campeón del mundo es inolvidable.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
La magia de Isco sacando ese balón, la pone segundo palo para Cristiano, va a marcar.
Volvió Cristiano Ronaldo y con él volvió el gol. 3-0 ganó el Real Madrid al Apoel de Nicosia. Dos tantos del portugués que estuvo a punto de marcar un tercero. El balón se estrelló en el travesaño. Gran protagonista del partido, Cristiano, Nacho Serrano.
Sí, por supuesto, Cristiano, dependencia, diría yo. Es el debate que ahora mismo puede estar abierto perfectamente en una plantilla que solo cuenta con un 9 hasta enero, ¿no? Ayer también hacía Seguiño en la previa, bueno, antes de ayer, Zidane hasta enero con ese 9. Hombre, siempre con la figura de Borja Mayoral que va a ayudar, pero que no está para ese papel tan determinante como Cristiano. Después de 4 partidos en la nevera, regresó Cristiano Ronaldo y vaya que se notó, para bien. El portugués lideró el 3-0 al Apoel. 2 goles, recordabas tú esa tarjeta, ¿no? Otro fantasma. Aquí sí que funcionó la tecnología, el estreno funcionó. Buena iniciativa de la UEFA, pendientes del VAR aquí en España, por lo menos este aperitivo estuvo muy bien. Gol fantasma porque pega en el larguero.
En directo en la tele parecía gol, pero luego se vio claro que no lo era.
Efectivamente, sí, es que ahí no llega el ojo humano. Tiene que ser la ayuda de la tecnología, es definitivo y se ve. Se lo indicaba en el reloj, una imagen curiosa, el árbitro Benoit Bastián, a Cristiano. No, que en el reloj se me indican claramente la instrucción, la orden, que no es gol legal porque pica, porque bota claramente en la mitad de la raya, pero esa velocidad de ejecución en directo verlo es prácticamente imposible, complicado.
Cristiano motivadísimo ayer.
Por supuesto, con muchas ganas. Tenía mono de fútbol, mono de hacer goles, de seguir batiendo, superando registros particulares. Bueno, es que los números siempre con Cristiano llega a un punto donde alguno puede acabar ya hasta agotado, ¿no? 107 goles en Champions, 5 temporadas consecutivas siendo el Pichichi, 6 también con esta consecutivas en las que siempre marca, fiel a su cita en la primera jornada, 12 goles, por hablar de lo más cercano, en los últimos 6 partidos, y bueno, con muchas ganas de volver a ver al mejor Cristiano, al jugador que hace la diferencia en el área. Los goles, los penaltis provocados, los remates, más que ningún compañero. En definitiva, vamos a escucharlo, un jugador de área, un killer, que sigue siendo la referencia para sus compañeros, fundamental a la hora de acabar las jugadas, de cerrar partidos, para que no pase lo que vimos hace poco en Liga con el Valencia, con el Levante. Y en el vestuario, técnico, Zidane y jugadores y compañeros, Ramos, capitán y Casemiro, destacaban el peso del portugués en el equipo.
Eso es lo que dijeron, lógicamente, los compañeros, pero está Cristiano Ronaldo también, ¿no?, que habla de su situación en el equipo, porque él ayer estaba, digamos que volvió, estaba muy contento, pero tenía todavía en la cabeza la expulsión de Barcelona, no la ha olvidado.
Sí,
¿no?
Por supuesto, él está muy, muy dolido. Bueno, de ahí viene también, hace poco, en las últimas fechas, la denuncia, las quejas al estamento arbitral del presidente Florentino, de sus compañeros, una sanción muy, muy injusta, muy desproporcionada. 5 partidos en la nevera, le queda 1 por cumplir, el siguiente en Anoeta con la Real. Y claro, antes que el propio Zidane y los compañeros, que la gente del vestuario arropando a Cristiano, el propio Cristiano dejando también ese palito por esa nevera, que realmente le ha pasado factura en lo personal, le ha dolido mucho.
De regresar, es una competición distinta. Y obviamente empezar a jugar y marcar 2 goles para mí es importante, ayudé al equipo y me siento bien. Lo que más quiero pues es volver ahora próximo miércoles a empezar la liga después del castigo que ha tenido injustamente y estoy muy bien.
Volverá, está muy bien, lo demostró ayer. Volverá el miércoles próximo, jornada entre semana, hay que recordar, no estará en Anoeta este domingo 9:45, pero sí el miércoles, repite, en el Bernabéu ya, en formato liguero, se estrena en la competición regular con el Betis a las 10 de la noche. Y lo dicho, en el vestuario, técnico y jugadores y compañeros arropando a Cristiano y celebrando su regreso.
Que es un jugador clave para nosotros, importante, y siempre está ahí, siempre mete goles y bueno, espero que siga así porque ahora no lo vamos a tener domingo. Nosotros el domingo no vamos a tener a Cristiano, vamos a tener a Karim, pero vamos a tener a otros jugadores y lo vamos a hacer bien, pero espero que sea el último.
Llevábamos unos partidos donde pues había un poco de escasez de cara al gol, pero yo creo que todos los partidos tampoco se pueden ganar por goleada. El fútbol cada día es más complicado, cada día hay menos diferencia y eso hace que los resultados pues varíen a veces de esa manera, ¿no? Es cierto que con Chris pues es un jugador que tiene muchísimo gol y hoy pues lo hemos notado, ¿no? Que vuelva con nosotros pues es fundamental y bueno, que sigan esa línea, esa racha que será bueno para el equipo.
Bueno, la vuelta de Cristiano es... necesitamos siempre de Cristiano. Claro que hay otros jugadores, Cristiano no puede jugar los partidos, pero siempre contamos con Cristiano porque con el nivel que tiene él siempre queremos contar con él. Y claro, hemos empatado dos partidos y sobre todo hoy era para coger confianza, para volver a ganar y hemos hecho el deber de casa.
Zidane, Sergio Ramos, Casemiro hablando sobre Cristiano, el retorno al equipo. Otro nombre propio, Gareth Bale, jugó 82 minutos, lo hizo en la banda izquierda, pero sigue habiendo run-run con la actuación del galés sobre el césped, Nacho.
Sí, está claro, José María, que un sector del Bernabéu le tiene apuntada la matrícula, no traga al galés. Ya parece más para mí una cuestión de fobias particulares, porque sí, es verdad que se le pita en el cambio, también mucha gente, es verdad, le reconoció el partido con ovación, un buen partido para mí. Pegado, como decías, apareciendo por la banda izquierda, Bale fue clave, importante en los tres goles protagonista. Primero, asistencia para Cristiano Ronaldo para el remate cruzado y el 1-0. Segundo, pone el centro que pega en la mano de Roberto Lago, provoca el penalti. Y el tercero, también se la pone a Ramos, hombre, de aquella manera, tampoco se la pone para que la empuje, sí, se la orienta ahí de espaldas a portería.
Más mérito de Ramos.
El recurso, tijera, llámale chilena, golazo del de Camas, pero bueno, protagonista Bale en los tres goles. Pues con esta tarjeta, que salga pitado por un sector chirría, y eso sí, el míster da la cara por Gareth Bale y también apunta que ve una versión mejorada y que le ve creciendo en la temporada.
Yo creo que después de una lesión de 4 meses, necesitas tú el mismo tiempo para recuperar del todo. Pero como ha hecho la pretemporada, yo creo que todas, sin molestias, sin nada, haciendo casi todos los partidos, poco a poco va a ir a mejor, seguro. Pero yo estoy contento de su actuación. Yo creo que hoy también ha dado pase de goles. Yo lo que veo es que lo veo cada día mejor, y eso es lo más importante.
Gareth Bale, aquella lesión de 4 meses que todavía probablemente le está pasando factura. Por cierto, debutó Ceballos en la Champions, 18 minutos de juego, también Borja Mayoral tuvo los últimos 8, pero el Madrid no gustó demasiado, sobre todo en la primera parte, jugando muy lento, moviendo la pelota con mucha lentitud, y Zidane hizo autocrítica al final del encuentro.
Sí, es verdad, hay que reconocerlo, 3-0, pero le costó al Real Madrid, poca tensión en esa primera parte, poco ritmo, pocas revoluciones, no era fácil con un Apoel tan replegado que metía 8 o 9 jugadores en el área, mucho cemento del equipo chipriota, no lo puso fácil, pocos espacios, pero bueno, al descanso el equipo mejoró, le sentó bien el paso por el descanso al Real Madrid, con mayor fluidez y con los cambios, ¿no? Lo que apuntabas tú también con la ilusión de los que debutaban en Champions, Ceballos, Borja Mayoral. En definitiva, gente que aprovechó, que tenía ganas de aprovechar los minutos que disfrutó, y la cara del Real Madrid mejoró, pero eso sí, Zidane siempre pide más.
No podemos estar contentos. Muy contento de la primera parte, pero de la segunda mucho mejor. No entramos muy bien, sobre todo con el ritmo de balón, que nosotros, donde nosotros siempre hacemos la diferencia, es ahí. No estoy de acuerdo con el partido de Valencia, porque el partido de Valencia ha sido muy bueno. Luego del Levante, no, y la primera parte de hoy, no. Entonces, vamos a ver. Espero que vamos a tener... ya el domingo, otro inicio de partido que lo vamos a necesitar.
La peor noticia del día, Kovacic se marchó lesionado y desconsolado, prácticamente llorando, Nacho.
Otra vez, es algo ya, bueno, un parte médico que nos suena, ¿eh? Hace no mucho en la Supercopa también acabó el partido tocado en esa zona de la cadera, aductor de la pierna derecha, Y bueno, pendientes de las pruebas. Esta mañana tenía que pasar pruebas el croata para conocer el diagnóstico de su lesión, el alcance. Y bueno, pues ahora mismo pendientes de
Mateo. Lesión muscular, él dijo ayer que creía que no era mucho, pero vamos, como mínimo los tres próximos partidos lo veo difícil, porque son en una semana.
A corto plazo, el fin de semana, no lo vamos a ver en San Sebastián. Y bueno, pues una más, ¿no? De momento el Madrid, que ha empezado la temporada cruzado con el tema muscular. Varane en Riazor, el primero que cayó. Benzema, el más reciente con el Levante, hasta octubre, mediados, se espera el regreso del francés. Y lo de Mateo, que también, bueno, pues prácticamente ausencia confirmada para Noeta. Bueno, también con el asunto este que se quedó en tema menor, lo de Marco Asensio, la infección, la picadura. Bueno, pues hay recursos, por supuesto, de banquillo para sacar un equipo de garantías el domingo en un partido que va a ser muy exigente.
Y por último, Marcelo renovando en este momento con el Real Madrid.
Marcelo 2022, hasta los 34, llegó con 18 años y fíjate, pasan los años, las temporadas, va sumando partidos, títulos. Y está a camino de alcanzar, suma 415 partidos, Marcelo, de alcanzar a su ídolo, a Roberto Carlos, que dejó el listón como el extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid en 527. Así que tenemos Marcelo para rato y hay que celebrarlo a partir de las 2. Ahora está firmando, tenemos imágenes de la sala de prensa, compañeros que van llegando. A las 2 llegará el momento, sala de prensa de Marcelo, para comunicar, para celebrar su ampliación hasta 2022.
Marcelo, protagonista obviamente en el Real Madrid, y el Real Madrid pendiente también del Tottenham, que ayer ganó por 3-1 al Borussia Dortmund en este complicado grupo que tiene el equipo blanco, Laura.
Sí, victoria de 3-1 ante el Borussia, llegó a adelantarse el conjunto inglés, después empatarían los alemanes y definitivamente doblete de Harry Kane para hacer ese 3-1 definitivo en este grupo del Real Madrid, el grupo H.
Golazo de Yarmolenko, por cierto, el del Borussia Dortmund, próximo partido del Real Madrid, 26 de septiembre en Wembley, que es donde está jugando los partidos el Tottenham, y el Sevilla salvó un punto en Anfield Road.
Sí, le costó sufrir en el mítico Anfield con ese empate a 2 ante el conjunto del Liverpool, que le remontó el 0-1 el gol de Ben Yedder, que llegaba muy prontito en el minuto 5. Después Firmino empataba para el Liverpool, 2-1 Salah, y en el minuto 72 el resultado definitivo, el gol definitivo, el empate a 2 de Correa. Por eso Berizzo, el técnico del Sevilla, se mostraba satisfecho por la reacción del equipo en la segunda parte.
La entrada de Sarabia nos equilibró, nos ordenó. No sufrimos contras o ataques peligrosos y empezamos a ganar terreno sobre el partido. Así que tal vez en la última hasta podemos haberlo ganado, pero nos mostramos más sólidos en la segunda parte. La primera nos costó contener ese ataque, pero nos recuperamos de un primer tiempo malo en ese sentido y salimos a un segundo tiempo creyendo en que podíamos darlo vuelta y lo hicimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay que haber llorado dentro del caldero, que es mi casa. O del Metropolitano, donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano.
Estamos a poco más de 48 horas del estreno del Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, un momento histórico, el carpetazo definitivo a 50 años de historia en el Vicente Calderón, pero hay cosas que preocupan a los aficionados, por ejemplo, el asunto de los accesos al estadio y las previsibles dificultades que puede haber para llegar al mismo. Hemos pedido a nuestra compañera de los servicios informativos, Marta Zúñiga, para que nos cuente la última hora. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, hay preocupación entre los vecinos de la zona, los que viven cerca del estadio.
Sí, hay preocupación. De hecho, varias asociaciones vecinales de San Blas han pedido incluso que el Atlético no juegue en el Estadio Wanda Metropolitano hasta que los accesos a la M40 que están prometidos estén terminados. Hasta que estas actuaciones no sean una realidad, a los vecindarios de San Blas y Coslada, pues dicen los vecinos, les va a tocar sufrir atascos y caos circulatorio pues todos los días que haya partido.
Y segundo, hay que dejar claras cuáles son las alternativas de transporte para llegar al estadio también.
Efectivamente, la Comunidad de Madrid ya ha dicho que va a facilitar el acceso al Estadio Wanda a través de metro con trenes cada 3 minutos con motivo de ese primer encuentro del Atlético de Madrid en su nuevo estadio el próximo sábado a las 9:45 de la noche. Vamos a escuchar a Borja Caravante, que es consejero delegado de Metro.
Metro de Madrid facilita el acceso al Estadio Wanda Metropolitano a través del refuerzo de trenes en toda la línea 7 y muy especialmente en la estación Metropolitano para el próximo día 16, de tal manera que desde esa estación saldrán trenes cada 3 minutos con una capacidad de transporte de más de 25.000 personas.
Además, aproximadamente, bueno, hay que decir, José María, que el acceso en metro puede realizarse desde la estación de Estadio Metropolitano de la línea 7 y además aproximadamente a 15 minutos del estadio a pie se encuentran las estaciones de Las Rosas, que corresponde a la línea 2, y la de Canillejas, que corresponde a la línea 5, con las que también se puede contribuir a garantizar la movilidad en la zona. Por su parte, el servicio especial de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes, para ir al Wanda Metropolitano desde el intercambiador de Canillejas va a tener frecuencias de 5 minutos, mientras que el Atlético de Madrid va a gestionar 3.000 plazas de aparcamiento de alta capacidad. Desde el Ayuntamiento, un llamamiento se hace al uso de transporte público para acudir al estadio este sábado. También se ha recomendado acudir al mismo con 2 horas de antelación.
Gracias, Marta. Tenemos 2 comunicaciones de urgencia. La primera con el presidente portavoz de la Peña Los 50, Luis Fuentes, una peña muy preocupada por preservar la historia del club y por sostener la identidad y el espíritu del mismo. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estáis preocupados por el asunto de los accesos o no?
Todo el mundo está preocupado, no solo nosotros. Yo creo que es una de las cuestiones que flotan en el ambiente. Sabemos que el estadio se ha hecho contrarreloj y parece que el tema de los accesos va a ser complicado. Encima se junta que no conocemos bien la zona, ¿no? Yo creo que los que llevamos yendo muchos años al Calderón ya sabíamos dónde entrar, dónde aparcar, dónde quedar con los amigos, cuánto tiempo tardábamos desde los tornos al asiento. Y esto va a ser todo nuevo, con lo cual yo creo que el primer día espero bastante caos, la verdad.
Bueno, pero en todo caso afrontáis el cambio, supongo, como algo positivo, porque no cabe duda que da pena dejar el Calderón, pero es un estadio mucho más moderno.
El estadio, desde luego, será más moderno, entendemos que también más cómodo, aunque luego, por ejemplo, en el seno de la Peña sí que tenemos división de opiniones respecto a lo positivo o no positivo del cambio. Está claro que el estadio será más cómodo, yo creo que si fuéramos a un campo que resulta ser mucho más incómodo sería complicado, pero hay muchas dudas respecto a si era el momento de hacerlo, qué ambiente nos vamos a encontrar, este estadio que parece más un estadio más amplio, menos cerrado que el Calderón, si se va a preservar el ambiente que había antes. Hay también algunas dudas sobre si era el momento exacto para hacerlo, pero bueno, eso ya es un debate que hemos tenido en el seno de la Peña bastante tiempo. Tampoco hemos llegado a un acuerdo, con lo cual es difícil hablar con una voz única, ¿no?, para todos los miembros de la Peña.
¿Habéis estado en el estadio? ¿Lo conocéis?
Yo personalmente no. Varios miembros de la Peña sí que lo han visto. Yo lo he visto desde fuera. Todo el mundo coincide que desde dentro es muy impresionante, o por lo menos el momento que lo vieron durante las obras era muy impresionante. Yo lo he visto desde fuera, que da una sensación extraña porque se ve un poco a lo lejos, dentro de una zona que todavía hay muchas obras. Bueno, veremos cómo es. Parece un poco ahí aislado en el centro de un espacio enorme. Habrá que ver un día de partido cuando se ha terminado para ver la verdadera medida del campo.
Pues habrá que hablar después del partido del sábado, que entonces seguro que tendremos más elementos de juicio. Gracias, Luis. Un abrazo.
A vosotros. Hasta luego.
Tenemos también comunicación con el presidente de la Peña Atlética Ventas, Isaac García Rodríguez, presidente de la Federación de Peñas del Atlético. Isaac, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afrontáis el cambio del estadio? ¿Estáis ilusionados, preocupados por lo de los accesos? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ilusionados totalmente, porque ya nos hemos olvidado un poquito del Calderón, porque pensamos que este campo va a estar más cómodo en todos los aspectos, porque el Calderón ya últimamente los aparcamientos ya andaban muy mal.
Sí. El tema del aparcamiento, pues, creo que para las peñas lo tenéis solucionado porque tenéis reservados lugares cerca del estadio porque vais en autobús, ¿no?
Sí, nosotros el autobús está... han hecho el aparcamiento bajo el campo, nos entramos por un túnel y ya tenemos cada peña que llevamos a autocar, ya tenemos nuestro número de aparcamiento y desde allí ya pues, se sube para el campo.
El problema será para los que vayan en coche particular, entiendo.
Ahora tengo otra vez, ¿vale? Eso.
Digo que el problema será...
Sí, los que vayan particularmente, porque todo va, el problema va a ser... a la entrada, porque claro. Cuando esté terminado está muy bien. A nosotros nos han, en el club hemos tenido una reunión con ellos, nos han enseñado todo por el plano, por el ordenador, y va a quedar muy bien, pero cuando esté terminadas. Lo que pasa que ahora hay solamente la mitad de las entradas y salidas hecho, el resto siguen con ello, que como no todas las obras se terminan todo a la vez. Ya sabemos lo que da de sí eso.
¿Habéis estado dentro del estadio? ¿Lo conocéis de primera mano o no?
Sí. ¿Sí?
¿Y qué impresión te causó?
Sí. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy cómodo y bueno, yo tengo la localidad que tengo es cubierta, es grada de lateral, pero antes muchos no tenían cubierta, ahora es todo cubierto, muy acogedor por dentro y por fuera. Uh-huh. Y por fuera aún le faltan los adornos, porque claro, hasta que esté todo terminado, pues aún hay cosas que se ve terreno por allí perdido, o sea, cosas que no van con el campo.
Pues esperemos que todo vaya bien el sábado, habrá dificultades seguramente y ojalá que el Atlético pueda cerrar la inauguración con una victoria sobre el Málaga. Gracias, Isaac, y muy buenas tardes.
Bueno, pues nada, esperemos que sea así.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Venga,
bueno, además del fútbol, además del Madrid, además del Atlético, noticia muy importante de este jueves, la selección española de baloncesto.
El partido de la una en Onda Madrid.
La selección española de baloncesto se juega esta tarde su paso a la final del europeo de básquet. Será contra Eslovenia a partir de las 8:30 de la tarde. De ganar, sería su séptima final en los últimos 10 campeonatos de Europa. Una estadística impresionante que resume el talento de una gran generación de jugadores que aún sigue en gran parte a los mandos del equipo nacional. Tenemos ya comunicación con el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. Hasta hace muy poco, uno más de la selección española. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, porque dejaste la selección en 2011 e incluso estuviste en el Campeonato del Mundo del 2006. Prácticamente eres uno más todavía de la selección, aunque eres presidente.
Sí, luego yo me siento así. Además, lo que resume, yo creo perfectamente como ejemplo lo que decías tú de tantos años en el máximo nivel, es que yo, por ejemplo, en el 99, cuando se consiguió esa primera semifinal, yo todavía no era parte del equipo. Estoy retirado y seguimos jugando semifinales. Lo cual, bueno, digamos, estar 18 años siempre entre los mejores de los campeonatos de Europa, creo que tiene un mérito tremendo y bueno, orgulloso de haber sido una pequeñísima parte de todos esos éxitos.
¿Y dónde está la clave para que tantos años después sigamos ahí arriba? Porque es verdaderamente difícil, es un caso prácticamente único en la historia.
No puede haber una sola clave para un éxito tan prolongado en el tiempo, ¿no? Desde luego está claro el talento de los jugadores. Lo que pasa es que si miramos otra vez en perspectiva, en el año 99, pues Pau y Navarro, que son los que siguen ahora mismo de esa generación, todavía no habían debutado con la absoluta, ¿no? Y ahora en el año 17, como estamos ahora, pues son los únicos dos representantes de esa generación de los niños de oro que tanto nos ha dado por el camino, pues como claves, como decías tú, pues por supuesto el talento, pero luego también hay muchas cosas más, ¿no? Desde luego está la competitividad, la mentalidad de los jugadores, también sobre todo, importantísimo, eso sí que es clave, su compromiso a estar cada año a competir, a sacrificar sus vacaciones para estar defendiendo los colores de nuestro país y nuestra selección. Y luego pues esa renovación muchas veces encubierta, en el sentido que parece que no nos damos cuenta, ¿no? Pero como decíamos, tú ves ahora que este año, por desgracia, por lesión, le damos mucho de menos, no puede estar Sergi Llull, pero Sergi lleva, supongo que está todavía en plenitud en su carrera, un jugador joven y lleva desde el año 2009, o Ricky Rubio lleva desde el año 2008 y tiene apenas 26 años. Más luego este año ha sido más significativo ese cambio generacional, con la incorporación de Sastre, de Oriola, de Juanse, etcétera. Yo creo que si juntas todo eso, la renovación, el talento, el compromiso, el buen trabajo de los técnicos que ha habido desde el principio, pues suma en algo que es sin duda histórico.
Bueno, por lo que percibes, ¿cómo están los jugadores? ¿Cómo afrontan el partido una cita tan decisiva como esta?
Pues les veo, honestamente, como siempre. Como me gusta verles, o como nos gusta verles a todos. Que, por supuesto, concentrados, muy metidos, muy pendientes de que llegue la hora del partido y demás, pero a la vez con una sonrisa, ¿no? Este equipo cuando mejor ha rendido es cuando se ha divertido y cuando se ve más feliz. Eso conjugado perfectamente, como saben hacer ellos, como nadie, con una profesionalidad extrema, hace que seamos optimistas, siendo muy conscientes de que estamos en la final de campeonato de Europa, contra una selección que es, pues no sé si la mejor, pero es una de las que mejores baloncesto han hecho hasta ahora, con dos jugadores de referencia, como son Doncic y Dragic, pero que muchos no están solos, ¿no? Está Vidmar, está Prelevic, está, bueno, un montón de jugadores complemento para estas grandes estrellas, está Vlasic, que ya está en Vitoria. Jugadores que dan ese equilibrio para que las estrellas puedan decir cómo están haciendo.
Oye, Jorge, el foco está puesto porque no es como Alemania, no es un jugador o uno y medio. El foco está puesto en Luka, es más que Luka Doncic, Eslovenia, mucho más, Dragic y compañía, Randolph también cercano aquí en la comunidad, en el Real Madrid, en la ACB, pero claro, el foco está puesto en el crío, en el chaval, que por números incluso está superando el techo de jugadores tan jóvenes, tan talentosos como Petrovic en su momento, que con eso lo decimos todo. Hoy nos tocará sufrirlo, tenemos la suerte de disfrutarlo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos dejará la NBA? Los analistas hablan de que puede ser, de que puede pelear el número uno. Tú conoces mejor que nadie, Jorge, esa liga. ¿Está preparado para cumplir con esas expectativas?
Nunca lo puedes saber, como se suele decir, aunque sea una expresión un poco ordinaria, hasta que no se abre el melón, es complicado saber si está bueno o no, pero desde luego lo que sabemos de Doncic hasta ahora es como dices tú, es un fuera de serie, es un niño prodigio. Que además ya no toca hablar ya del futuro del chaval, que por supuesto también ya es un presente al nivel de profesor, por delante de los cinco mejores jugadores de este europeo. Lo que pasa es que además tiene la edad que tiene, lo cual te hace ver una perspectiva de futuro en él, pues que solo él sabe cuál es su límite. Y desde luego el chaval, como parece, sigue trabajando así, con la mentalidad que tiene, pues el límite solo se lo puede marcar él. Además, yo tengo la suerte de coincidir con él en varios sitios, he podido hablar con él. Y además, con una cabeza privilegiada. Desde luego es una gran preocupación para nosotros, para cualquier equipo que juegue contra él, y desde luego es una suerte tenerlo en la Liga CB, ojalá en la Liga Endesa, ojalá muchos años.
Y coincides, como ha dicho su seleccionador, que tiene un rol mucho más importante, con más peso en esta selección que en el Real Madrid, que le han dado galones.
Sí, además se ve, ¿no? Que ya no solo el que hace muchos tiros, el que anota muchos puntos, sino es que tiene mucho tiempo el balón en la mano, que juega muchas veces el bloqueo directo para acabar él o para crear para un compañero, desde luego ha dado un paso adelante. Nosotros también insistimos mucho en eso, ¿no? Desde la selección. En este caso es un jugador de otra selección, pero vale como ejemplo para cualquiera de los nuestros. Un jugador como Juan Hernán Gómez, que se fue muy rápido a la NBA, con una carrera en la Liga Endesa muy cortita, pues estamos convencidos de que una experiencia como la que está teniendo en este europeo le va a servir para crecer y para ser mejor jugador, y ese crecimiento, esa mejoría la va a llevar luego a su club. Pues el caso de Doncic es otro gran ejemplo. En el Madrid ya es importante, por supuesto que lo es, pero yo creo que este europeo, Luka, a nivel de juego, por supuesto, pero incluso mentalmente, ha avanzado frente, y creo que se va a beneficiar los clubes en los que, bueno, el que está ahora y los que pudiera estar en un futuro sin cambio.
Esto es lo que decía precisamente. Escuchamos Jorge a Escariolo, a seleccionador, sobre Luka Doncic hace unas horas.
Luka, que es una impresionante como está jugando, es una cosa realmente, pensar que un jugador de 18 años esté haciendo lo que está haciendo, a mí realmente me hace frotar los ojos. Hay un momento que no te lo crees, no te crees que no que uno, un jugador puede hacer eso, sino que puede hacerlo con 18 años. Es algo como para quedar boca abierta.
Un talento desmedido y precoz. Acabamos, Jorge. ¿Qué deseas para esta noche?
Pues deseo lo de siempre, hombre, por supuesto, ganar y,
eso está claro.
Y volver a jugar una Europa, que el equipo lo merece, pero sobre todo deseo, lo primero, como siempre, que no haya ningún jugador lesionado ni nada parecido, que eso es lo más importante, y luego que hayamos un buen espectáculo, ¿no? Que el equipo compita como lo ha hecho siempre, y sobre todo son jugadores, por supuesto que probablemente los eslovenos piensen lo mismo, ¿no? Pero son jugadores, los nuestros, digo, con una profesionalidad extrema, con un compromiso total con la federación, con la selección, con los aficionados, cada verano. Entonces yo creo que se merecerían, y ojalá sea así, volver a disfrutar de una final europea, porque es un grupo que nos da tanto, no nos ha dado tanto, sino nos da tanto y nos dará tanto, que se merecen, ojalá, el domingo volver a disfrutar una gran final de Campeonato Europa.
Pues muchas gracias, Jorge, y ojalá que España esté en la final de este europeo de baloncesto. Gracias por atendernos, muy buenas tardes.
Ojalá que sí, un placer, gracias.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado. En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Tras el baloncesto volvemos al fútbol. Lo primero, una rectificación. El Real Madrid no juega en Wembley. La próxima jornada de la Liga de Campeones juega en Dortmund frente al Borussia Dortmund. Es el próximo rival del equipo blanco el próximo 26 de septiembre. Y ahora nos vamos en directo hasta Getafe. El Getafe recibe al Barcelona el próximo sábado en el Coliseo Alfonso Pérez. Y ahí está Rodrigo de Pablo con un protagonista de campanillas. Rodrigo.
Aquí estamos en la sala de prensa del Coliseo Alfonso Pérez. Poco más de 48 horas para recibir al Barça. Y aquí en el partido de la una de Onda Madrid vamos a empezar a jugar ya ese partido con uno de los pilares del equipo y el eje de la defensa, Juan Cala. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El otro día te vi celebrar con mucha rabia la victoria en Butarque, te fuiste a la esquinita de los aficionados, apretaste los puños. Qué importante es, ¿no?, enfilar un partido como el del sábado después de haber ya sumado unos puntos que te permitan afrontarlo con más tranquilidad, ¿no?
Bueno, lo importante era porque lo que veníamos hablando desde antes del partido de Leganés, que eran sensaciones muy positivas lo que íbamos teniendo, pero no teníamos esos primeros tres puntos. Y después, verdad, que cuando consigues los tres puntos ya te posicionas en la mitad de tabla de clasificación. Bueno, pues te quitas ese peso encima de que ya hemos roto la primera piedra, de que vamos a seguir creciendo, de que nos da confianza para seguir trabajando en esa línea de trabajo y afrontar el partido de Barcelona con más cierta tranquilidad y no con tanta urgencia de puntos.
Te vas sintiendo, como yo te he dicho, como un pilar del equipo. Ves que al final ya la experiencia, el tener un pasado en clubes como el Sevilla, que sabe lo que es ganar al Barça en partidos como este, te da un plus a la hora de encarar un choque como este.
Bueno, yo creo que la clave de este equipo es que al fin y al cabo hay 25 en plantilla ahora mismo, en los cuales todos quieren aportar y todos aportamos. Cada uno aporta desde su experiencia. Hay jugadores con mucha experiencia que llevan menos partido en primera, otros que llevan más, otros que han jugado en otros equipos, pero todos tenemos la ilusión clara de hacer un año muy bonito y ser un equipo revelación en primera división. Todos tenemos esa ilusión porque venimos de la segunda división, hemos sufrido algunos de los que estamos en este vestuario, no sé si quedamos tres o cuatro, creo que son cuatro, ¿no? Vicente, Medi, Diamen y yo, lo que era descender a segunda, y queremos dejar este equipo en primera división y ya el año que viene Dios dirá.
En una semana como esta tienes que frenar a alguno de tus compañeros. Antes, por ejemplo, escuchábamos en la sala de prensa a Gené, que decía, vamos a ir a buscar al Barça arriba, mucha ilusión. Te toca a ti el papel de, bueno, tranquilos, ¿no?, que al final es un partido de fútbol y tampoco es muy bueno sobreexcitarse demasiado.
Sí, es un partido que todo el mundo afrontamos, como he dicho antes, con mucha ilusión y que queremos hacer lo mejor posible, buen papel, porque sabemos que también tiene más repercusión. Pero es cierto también que nos estamos enfrentando al mejor equipo del mundo. Entonces hay que tener los pies en el suelo. Nosotros somos un equipo recién descendido, que venimos con el máximo trabajo y la máxima fuerza para intentar conseguir los tres puntos en nuestra casa, que la afición disfrute con nuestro juego. Pero ya vimos lo que nos pasó con el Sevilla, que es otro equipo champion, que hicimos muy buen partido y pese a eso no logramos conseguir los tres puntos. Entonces viene un equipo mejor todavía, viene un equipo de los mejores del mundo, ya no sino los mejores de España, que nos va a poner las cosas muy difíciles. Nosotros vamos a intentar, con la máxima ilusión y el trabajo, de ponerle las cosas difíciles, pero como he dicho muchas veces siempre, nosotros no podemos prometer ni victoria, ni que vamos a quedar arriba. Nosotros prometemos dejarnos los huevos en el campo, dejarnos todo el corazón y todo lo que nos ha llevado hasta aquí. Y ya el resultado, pues Dios dirá, pero sí prometemos que los 11 más los 3 que salgan después te van a dejar alma.
Por una parte hay que decir que el Barça es el líder, pleno 3-3, 9 goles a favor, ninguno en contra. Esta misma semana ha marcado 8 goles, no ha encajado ninguno, pero no es menos cierto que este defensivamente, al menos en un arranque de temporada, es el mejor Getafe de primera, solo 2 goles encajados en 3 partidos y que estáis bien, ¿no?
Sí, a ver, la sensación ha sido muy buena. Después los puntos, bueno, quizás a lo mejor no hubiésemos merecido tener algunos más, pero tenemos unos puntos que te dan cierta tranquilidad. Pero es que te enfrentas al mejor equipo del mundo. La defensa, sí, bueno, el sistema defensivo, que hablamos siempre de defensa, pero el sistema defensivo. Igual que cuando van mal las cosas, también los defensas tiramos un poco más, que oye, esto es un colectivo, también ahora que va bien la cosa también lo decimos, que primero la defensa empieza por el delantero. Pero es que tiene el mejor jugador del mundo que te puede montar una defensa en 0,2, ya lo vimos otro día contra la Juventus. Vamos a tener que hacer un partido 100% o 120% concentrado, que no podemos cometer el más mínimo detalle de error, que no podemos asumir el más mínimo riesgo, y que pese a eso ellos tienen que estar en muy mala, o sea, mala no, por lo menos en un estado regular para intentar conseguir los puntos, porque si ellos están muy buenos y nosotros estamos muy buenos, pues ahí están los millones que van a diferenciar el resultado.
Al hablar de Bordalás, hablamos de garantía defensiva, ¿no? Por eso quizás explican los datos del Getafe. ¿Cómo de importante es José Bordalás para ti, tu rol en el equipo, tu función en el campo, el hecho de que él esté aquí para que tú también sigas en el Getafe?
Bueno, yo lo he comentado ya en varias entrevistas. Yo estoy en el Getafe este año gracias al míster, por la confianza que él ha depositado en mí y que yo intento devolver en el campo. Es tan honesto y tan honrado que yo sé que en el momento que yo no esté bien me va a quitar. Y eso dice mucho de un entrenador, que por mucho que él te comente que tiene confianza en ti, pero también te lo dice que si no estás al nivel que él cree que puede estar, pues vas a salir del once, como el año pasado pues pasó en alguna ocasión. Que el Getafe esté en primera división, gracias a Pepe Bordalás. Llegó penúltimo, puso el equipo, casi cogemos al Girona, ascendemos en playoff. Este año, con la sensación, todo el mundo tenía esa expectativa de a ver qué hacía en primera división, porque era la primera vez que otro equipo no le ha dado la oportunidad. El Presi le dio la oportunidad de estar en primera división y ahí está viendo cómo las sensaciones, lo buenas que son. Y ahora, pues, después de una pretemporada que todo el mundo dejaba dudas de oye, perdemos con el Puerto Llano, o sea, perdemos con el Alcoyano, perdemos con el Atlético Baleares, pues está viendo que bueno, cuando hay los puntos por medio es diferente, la pretemporada están para prepararse y hemos visto que esta línea de trabajo que está llevando el míster es la línea a seguir y yo creo que todos los estamentos del club están creciendo gracias al trabajo de todos, pero también en torno a la figura de Bordalás.
Es un gran entrenador, el equipo está trabajado en la estrategia, lo vimos en Butarque, defensivamente que vamos a hablar, pero viene Messi. ¿Estás preparando un lazo en casa para lanzárselo en el campo cuando se da la vuelta o no? ¿Cómo se le para, cómo se le intenta parar? ¿Y qué experiencia tienes tú con Leo Messi? ¿Cómo ha ido la cosa cuando te has encontrado con él?
Tengo una experiencia de todos los tipos, de experiencia de que nos ha vuelto loco, experiencia en que él no ha estado acertado, experiencia que hemos logrado maniatar a la figura de Messi. Messi se ha visto bajo una red de defensa mil y una vez y todo el mundo intenta pararlo y cuando él quiere se parará y cuando no quiere no parará. A veces sale mejor, a veces no está acertado y tú estás muy bien. Es que todo depende de su estado, porque es el mejor, igual que Cristiano. Y como estemos nosotros tenemos que estar rayar a la perfección y él está en notable, si queremos sacarle algo. Vamos a intentar hacer un sistema defensivo para que no se encuentre cómodo, vamos a intentar que no campe a sus anchas por el Coliseum, pero bueno, ya veremos en el campo si nos sale bien o si no nos sale bien.
Si sale bien, seguro que será sinónimo de tener mucho ganado para que el resultado sea bueno. Juan Cala, que termine bien la semana y que deis la campanada, ¿no? Que al final, claro, si viene el líder, viene el Barça, viene Messi, sería eso, ¿no? Si rascáis un, no sé si una victoria, al menos un puntito, ¿no?
Sí, lo bueno que tenemos los equipos que estamos luchando por la permanencia es que rascarle punto al Barça y Madrid es un punto que te da ese valor diferenciador en la clasificación con respecto a los otros equipos que compiten contra ti. No por nada, sino porque el Barça y Madrid pierden muy pocos puntos. Entonces, si tú eres capaz de rascarle puntos a estos dos grandiosos equipos, son puntos que a la larga te vas a acordar de ellos.
Suerte, Lebrijano.
Mucha suerte, gracias.
Bueno, pues Juan Cala, el hombre fuerte de la defensa del Getafe, ya solo 48 horas del partido, recordamos, con las bajas de Pacheco, de Gorosito, de Matías Olivera. Mañana última sesión a puerta cerrada ya con la rueda de prensa de José Bordalás. Y lo que decíamos al principio, para mí es la noticia, el Coliseum si no se llena lo va a rozar, solo quedan entradas a esta hora de la tribuna cubierta, solo entradas ya de 100 euros.
Gracias Rodrigo, abarrotado por tanto estará el Coliseum Alfonso Pérez, lo merece la cita frente al Barcelona. El Leganés juega antes, mañana viernes frente al Eibar en Ipurúa, los dos vienen de perder en la última jornada, el Lega frente al Getafe y el Eibar que perdió en Sevilla por 3-0, Laura.
Sí, y bueno, con ganas de quitarse ese mal sabor de boca de la derrota ante el Getafe en el Derbi del Sur y sobre todo no repetir el resultado del año pasado, donde los pepineros cayeron 2-0 en Ipurúa y bueno, pues con esas sensaciones y sabiendo que se van a enfrentar a un rival directo, aunque luego digan que todo son rivales por la permanencia. Garitano habla del rival mañana, el conjunto de Eibar.
Con mucha ilusión, ¿no? De poder ir allí a Eibar e intentar poder sacar algo, que esa es la idea de cada uno de los partidos que jugamos. Vamos a ver cómo respondemos después de la derrota en casa, qué respuesta da el equipo en un campo que es complicado, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver.
El técnico pepinero se ha mostrado bueno, pues satisfecho a pesar de esa última derrota. Dice que las sensaciones han sido muy buenas en estos tres partidos y que a pesar de ello el equipo dio buena imagen en el partido ante el Getafe. Y fíjate que precisamente le preguntaron si para él era un partido especial aquel del Getafe por ser el derbi aquí en sí. La Comunidad de Madrid. Dice que para él es más especial este de Eibar, claro, la tierra le llama.
Razones de vecindad.
Para mí es bastante más, ¿no? Yo soy de allí, jugué allí, soy accionista, me mandan lotería a Navidades. Es diferente, sí.
Bueno, pues para él bastante más especial este ante el Eibar porque es de la tierra. La única baja, en principio, es la de Siobas, así que no esperamos demasiados cambios en ese 11, posible 11 mañana ante el conjunto Ibarresen y Purúa.
Gracias, Laura. El central que sigue en el dique seco. 12 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos del Rayo. Mañana lo haremos del Alcorcón y estamos también en un momento con Carla Nieto. Primero el Rayo.
En Onda Madrid. De lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
El Rayo comenzó en la Liga ganando en Oviedo, luego empató frente al Numancia y el Lorca. Lo peor llegó la semana pasada con las derrotas en Copa contra el Tenerife y en Liga contra Osasuna, ambas por 0-3 y en casa. Tenemos comunicación con Chechu Dorado, uno de los centrales del equipo, uno de los hombres más veteranos de la plantilla. Chechu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que dos derrotas que preocupan, que duelen y que tenéis que superar.
Sí, está claro, ¿no? Que a nadie le gusta perder y menos en casa y con resultados contundentes, ¿no? Aunque los partidos puedan decir otra cosa, pero al final lo real es que has perdido dos partidos seguidos 0-3 y sobre todo pues la dinámica esta de que llevamos 5 partidos, hemos encajado 10 goles y un equipo que quiere aspirar a estar arriba no puede llevar esa friolera de goles en contra.
Sí, es un problema en la fragilidad defensiva del equipo, no de la defensa, sino la fragilidad defensiva del equipo. Está claro que la propuesta de Mitchell es una propuesta muy ofensiva, pero hasta el momento estáis recibiendo una cantidad de goles desproporcionada.
Sí, y sobre todo analizando los partidos, tampoco es que los rivales te creen muchas ocasiones, pero sí que es cierto que están acertando, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando para corregirlo, ¿no? Y evitar que el equipo pues siga con esa sangría, porque todos los partidos, como se ha visto, tú no vas a ser capaz de materializar todas las ocasiones que tengas.
¿Y qué hay que cambiar? ¿Hay que ser más agresivos? ¿Hay que estar mejor posicionados? ¿Qué hay que cambiar para invertir esta mala racha?
Sobre todo estar mejor posicionado, ¿no? Para cuando tengamos pérdidas, pues que no nos cojan con esa facilidad, ¿no? Porque hemos recibido muchos goles en transiciones. Y bueno, pues intentar pues eso, ser más agresivos con balón para que a finalizar jugadas y así pues no poder darle a los contrarios la oportunidad de que te pillen.
¿Cómo ves a la plantilla? Anímicamente han dolido mucho estas dos últimas derrotas. ¿Todos seguís confiando en que lo vais a superar? Porque no olvidemos que el objetivo es el ascenso.
Hombre, te pueden crear un poco de dudas, ¿no? De recibir dos derrotas seguidas, como decía antes, tan contundentes, pero bueno, somos una plantilla que hay bastante gente con experiencia, sabe que esto no acaba más que empezar, pero sabemos que no podemos dejarlo para mañana, ¿no? Que este fin de semana ya hay que volver a la senda de la victoria y, pues bueno, el Sevilla va a ser el que va a pagar los platos rotos.
Buena frase esa. El Sevilla Atlético va a ser el que pague los platos rotos de las dos últimas derrotas por 0-3. ¿Qué os dice Mitchell en el vestuario?
Nada, que sigamos confiando, que no tengamos duda en el modelo de juego, que estamos haciendo bastantes cosas bien, pero sí que es cierto, ¿no? Que nos están penalizando pequeños errores que son corregibles porque así se ha visto, ¿no? Así lo hemos analizado y, como te decía, pues estamos trabajando para intentar poner remedio a ello.
Sevilla Atlético, Cultural Leonesa y Huesca, próximos rivales.
Sí, al final hay que jugar contra todos, una liga muy muy larga, muy igualada, y sabemos que cualquier equipo es difícil de derrotar, ya sea fuera o dentro, y bueno, pues hay que ir pasito a pasito y, como te decía antes, pues intentando a ver si este sábado conseguimos, ¿no? Pues voltear un poco la situación que desde la primera jornada de Oviedo pues el equipo quiere volver a la senda de los 3 puntos.
Pues aquí desde el partido de la una, desde Onda Madrid, os deseamos lo mejor, Chechu, que cambie la racha, estas dos duras derrotas, nada menos que por 0-3 cada una de ellas, y volváis a la victoria como en la primera jornada frente al Oviedo. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
8 minutos para las 2 de la tarde, dejamos el fútbol, en un momento estamos con Carla Nieto, porque el sábado, gran homenaje a Ángel Nieto aquí en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Antes recordar que esta mañana el Movistar Inter de Fútbol Sala ha hecho pública la renovación de Ricardinho, el portugués, el mejor jugador de fútbol sala del mundo, hasta 2020. Y aquí está Carla Nieto, la sobrina de Ángel Nieto, que está en ese comité organizador del homenaje que el sábado le va a dispensar la Ciudad de Madrid a su tío Ángel Nieto, el inolvidable Ángel Nieto, 12 más una veces campeón del mundo. Carla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha llegado el momento esperado por muchos aficionados al motociclismo, ¿no?
Bueno, sí, desgraciadamente, ¿no? Porque hubiéramos preferido no tener que hacer esto, pero bueno, creo que mi tío se merecía una despedida a lo grande, porque además hemos notado que la gente lo pedía, ¿no? Y bueno, más que estar yo en el comité organizador, han sido mis primos los que llevan un mes prácticamente con reuniones con el ayuntamiento, con el Consejo Superior de Deportes, con Dorna, y creo que va a ser un acontecimiento muy bonito. Tiene pinta de ser una afluencia de motos impresionante y creo que bueno, que esto, creo que vamos a acabar saliendo hasta en las televisiones de todo el mundo, porque puede ser algo único.
El homenaje empieza a las 11 con un acto privado, ¿no?
Sí, es un tema del ayuntamiento privado con la familia y luego de ahí, o sea, por eso yo, una de las cosas que quiero aclarar es que para que la gente, ya que viene, haga las cosas bien y para ellos sea más cómodo también, es que vayan directamente al Bernabéu a las 12, donde ahí se concentra todas las motos, y luego la gente, que también hay muchas preguntas, que están preguntando si no tienen moto, cómo poder participar del homenaje, pues esta gente lo que puede hacer es directamente irse para el circuito del Jarama, donde luego allí pues habrá sorpresas. En principio, la comitiva sale del Bernabéu, encabezada por mi familia, por los pilotos, los que han sido pilotos de mi familia, ¿no? Que son Fonsi, Gelete y Pablo, y bueno, supongo que el pequeño también se apuntará con ellos, y bueno, un montón de pilotos de MotoGP que vienen a apoyarnos porque mi tío era pues el padre del motociclismo, ¿no?
A las 12 empiezan a concentrarse en el Bernabéu, a las 12 y media salen hacia el circuito del Jarama.
Hacia el circuito del Jarama, será una comitiva que va a ir escoltados por policía. Y bueno, se llegará al circuito del Jarama, donde pues allí un poco en agradecimiento a la gente pues les hemos preparado alguna que otra sorpresa, ¿no?
¿Qué pilotos tenéis confirmado que vienen al homenaje?
Pues no te lo puedo decir exacto, pero prácticamente todos.
Los Márquez, Pedrosa,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Está claro, como tú decías, que para
y
ellos...
Y antiguos también, o sea, quiero decir, mi tío lo que fue el primero, fue el precursor de esto, entonces pues también sé que va a venir Aspar, que va a venir pilotos ya retirados, Sito Pons, o sea, todo. Yo creo que el que no viene es porque no puede, bueno, porque se ha lesionado por algún tipo de cosa, pero vamos, el cariño de todo el mundo de la moto hacia mi tío y de toda la gente, de Madrid, del resto de España, es impresionante.
Porque él fue el pionero de todos ellos y porque además es una persona que se hizo querer en vida, ¿no?
Sí, o sea, yo el otro día lo comentaba, o sea, Fonsi decía, tú fíjate que siempre cuando una persona muere, todo el mundo sube una foto de esa persona. En el caso de mi tío, todo el mundo subía una foto con él. Y eso quiere decir que ha estado 40 años, que jamás le ha dicho que no a nadie, y creo que se ha portado él con la afición, pues a él le gustaba mucho que la gente, él amaba tanto las motos que cuando la gente amaba también las motos, él era feliz, ¿no? Y entonces eso, pues creo que le encantaba y creo que ahora es el momento un poco de devolverle lo que ha hecho él por el mundo de la moto en este país.
¿Y en el circuito del Jarama qué nos espera? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué podéis contar?
Bueno, en el circuito del Jarama pues habrá pues alguna sorpresa con las motos de mi tío con las que corrió, ¿no? Y luego pues habrá algunos cantantes amigos de la familia, pues han querido también un poco echarnos una mano y pues actuarán o harán algún tipo de, pero una cosa no un concierto, o sea, no queremos hacer un concierto, sino queríamos pues darle a la gente que se ha molestado en venir hasta allí, pues por lo menos que tuviera un rato de estar un poco entretenidos y con nosotros. Y luego ya me imagino pues que habrá un escenario donde los pilotos de MotoGP y donde se les recordará, cada uno pues hará un poco, dirá las palabras que considere que tiene que decir, un poco esta es la línea. O sea, no queremos hacer una fiesta de esto, sino una unión de todo el público que movía a mi tío, que era mucho, pues un poco con nosotros, porque la gente hemos notado la necesidad de demostrarnos cariño, que en eso estamos agradecidísimos.
Recordarle con el cariño que se merece Ángel Nieto, que es pues uno de los deportistas más importantes de la historia de nuestro país. ¿Cómo está la familia?
Pues si te digo la verdad, fatal. O sea, fatal en el sentido de que ha sido una cosa muy inesperada. El calor de la gente nos está ayudando mucho, porque la verdad es que en el caso de mi tío lo mismo te encuentras con el jardinero que está cortando una rama de un árbol y si te conoce te viene hecho polvo y se le nota que es de verdad, de corazón. Como cualquier otra persona de hasta incluso la Casa Real, o sea, abarcaba tanto que todo ese cariño a nosotros nos ayuda. Pero sí que es verdad que era una persona tan, tan especial que se nos ha, a todos, a toda la familia, pues se nos ha roto la pata de la mesa. O sea, era la persona pues que nos movía un poco a todos, era muy,
muy tenía, vitalista,
era
¿no?
muy carismático incluso dentro de casa. Y luego una persona que jamás, o sea, quería mucho a su familia y jamás estaba despreocupado de nosotros, todo lo contrario.
Pero lo que está claro es que también todo este cariño que estáis recibiendo...
Ayuda, ¿eh?
Y os hace sentirse muy orgullosos de él, ¿no?
Sí, es una mezcla entre tristeza y orgullo, ¿no? O sea, que supongo que se lleva... Es una sensación muy, muy extraña, porque por un lado estás hecho polvo, pero por otro lado te sientes muy, muy orgulloso de lo que ha sido, ¿no? Y bueno, yo creo que lo vamos a pasar un poco mal, porque vamos a ver pues estas cosas que son de pelos de punta cuando ves tantas motos y tanto cariño tan en masa, pues te hacen pasarlo mal, pero tenemos que hacerlo.
Ojalá que lo vea desde el cielo y se sienta orgulloso.
Ojalá.
De todo esto, ¿no? Porque cuando uno se va a dejar una huella tan profunda, no es
bueno,
fácil.
Bueno, sabíamos que era querido, pero tanto no. La verdad, o sea, estamos impresionados porque es que es, vamos, yo creo que todo el país entero ha sido unánime en este aspecto.
Ha pasado un mes muy difícil, supongo que lo del sábado ayudará y sobre todo es muy, 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 muy merecido, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque si ha habido alguien que ha abierto el mundo de la moto a la gente en este país y que ha peleado porque se retransmitieran las carreras y por este deporte ha sido él y eso no, y luego los campeonatos del mundo que han venido detrás, que son una barbaridad, que estamos a un nivel altísimo en motociclismo y todo eso lo empezó él.
Carla, un placer y muchas gracias por estar
muchas
aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carla Nieto. La sobrina de Ángel Nieto, homenaje el próximo sábado en el Bernabéu a partir de las 12 de la mañana. Acaba el partido de la una, se quedan con los informativos, el de las 2 de la tarde. Aquí está ya Ángel Rubio. Volvemos mañana a la una. Adiós.